Por si te preguntan qué emisora escuchás.
Esta es Radio Mundo 1170 AM.
Bueno, ¿sale?
Sí.
Ah, viene de rodaje la cosa.
Viene de rodaje.
Ahí va. ¿Y de qué se trata la serie?
La conversación. Hoy conduce Gabriela Pintos.
Perdón.
¿Te emborrachaste?
Perdón. Bruno, ¿no está borracho?
Sí, está borracho, sí, Bruno. Pero cada vez que hablamos de tu desamor, te emborrachás y haces estas cosas.
A ver, para hablar de desamores, primero tendría que tener algún amor.
¿Tenés planes hoy?
¿Más noche?
Sí.
No deberíamos.
A mí me pasa que este tipo de fiesta me genera como una sensación de soledad. Como que después todos de noche nos volvemos a casa, solos.
Hola.
Hola.
Buen día.
¿Estás como preocupado con que te pasen cosas?
No tengo ganas de verlo. No quiero ningún compromiso.
¿Qué, formalizar o no seguís experimentando?
Sigue igual por acá. Nada va a cambiar.
Son dos almas solitarias perdidas en el medio del universo y se encuentran.
Bueno, ¿y cómo termina esta serie?
¿Cómo te gustaría que termine?
Que alguien me explique. Yeah.
Bruno,
¿qué?
Igual, tranqui, que todo pasa por algo, ¿no?
Supongo que sí.
Que el universo conspire a nuestro favor suena tan lindo como improbable. Hay personas que repiten la frase, la comparten en sus redes sociales o las cuelgan en cuadritos en sus casas con la intención de darse ánimo o simplemente porque les parece simpática. Pero hay quienes sí están convencidos de que cuando desean algo, todo el universo conspira a su favor para ayudarles a lograrlo. El universo conspira, y conspiró, si así lo quieren creer, para que este mes de mayo se estrenara una serie uruguaya con el nombre El Universo Conspira, un ensayo sobre el amor. Hoy recibimos a su guionista y director, Leonardo Pintos. Bienvenido.
Pues muchas gracias y gracias por la invitación y por el espacio.
Por favor, un gusto, Leonardo. ¿Conspiró el universo? ¿O vos le pediste? ¿O...?
Conspiró, sí. Mira, justo ahora que está sonando esta canción de Cerati,
¿sí?
En la serie, bueno, se habla de Cerati, no por la canción, pero nada, justo esa, en la canción de Cerati se dice en un momento el universo conspira a mi favor. Yo igual ya era fan de Cerati desde antes de escribir la serie, así que también se hace un homenaje a Cerati, porque hay dos personajes ahí que tienen como un vínculo a través de la música de Cerati. Pero sí, sí, conspiró. Y bueno, de hecho estrenamos la semana pasada, estrenamos el 8 de mayo en un TREF, en la plataforma argentina, a través de su canal de YouTube. Ya está disponible para todo el mundo que la quiera ver. Eso para el territorio latinoamericano. Y después conspiró para que estrenáramos doble, porque el viernes 10 estrenamos en Filmin, que es la plataforma española para el territorio europeo.
¡Qué bueno!
Así que en realidad conspiró mucho más a favor de lo que nosotros pensamos, porque estrenar una serie uruguaya, montevideana,
sí,
en dos plataformas internacionales, es para nosotros es una chapa del universo. La verdad que no era algo que esperábamos cuando lo estábamos haciendo, así que...
Y no solo el universo, también está el mérito del trabajo realizado, pero para conocer un poco más a Leonardo, formado en comunicación y también en actuación, ¿no?
Sí, yo estudié en la FIC, que en aquel momento era la LICOM, porque
exacto,
todavía no era facultad. Yo soy generación LICOM, cuando me encuentro con algunos compañeros cuarentones me dicen, ¿vos qué sos? No, yo soy generación LICOM, de los que anduvimos nómades por todos Montevideo.
Claro, sí.
Por varios lugares, ¿no? De hecho, la LICOM creo que arrancó...
Iglesias, que visitaron todos.
Sí, yo creo que la LICOM arrancó... Mirá, yo creo que la primera sede fue en la morgue del Pedro Vizca o algo así. O sea, a ese, sí, sí, allá por este, como por finales de los 80.
Y ahora está FIC, que está precioso.
Ahora es Finlandia, ahora parece. Sí, entras y decís, es un lugar maravilloso. Este, y bueno, después ahora es FIC, este, así que esa fue mi formación. Este, de hecho, mi especialización fue comunicación comunitaria educativa, no fue audiovisual.
Mira.
Hice audiovisual porque la carrera tiene. Sí. Este, y cuando terminé la carrera, di la prueba en la EMAD. Este, entonces hice la EMAD. Entonces mi formación es en comunicación y en teatro. El audiovisual vino después, vino como ya cuando yo estaba entrando ya a mis 30 y pico, también por una necesidad de empezar a escribir y contar historias que yo por ahí quería actuar y que no veía que se estuvieran haciendo.
Bien.
Este, me pasaba eso de ir al teatro, siempre me pasó de ir y ver compañeros y decir, pa, ¿cómo estaría este actor en esta película, como que me los imaginaba en audiovisual más que en teatro. Entonces ahí fue que empecé como con la necesidad de escribir. Este, entonces hice una serie allá por el 2016 que fue Feriados.
Feriados, claro. Que ahí como que codirigiste, ¿no?
Ahí codirigí, coescribí con Lucas Ilintano y Claudio Quijano, que son mis compañeros de Manso Films. Y bueno, y cuando terminé de hacer Feriados, este, ya había empezado a escribir algo nuevo. A mí me gusta mucho el formato serie corta, a mí me gusta, siempre me atrajo. Este, y ahí me uní con los Uroboro Films, que es un colectivo de artistas de jóvenes, son sub-30 ya, y ahí un poco empecé como a, hice un par de talleres, un par de tutorías, y ahí fue que ya empecé a adentrarme un poco, pero mi formación es comunicación y teatro.
Ahí está, que habla de una persona muy optimista en Uruguay, ¿no?
Sí, 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 también, bueno, mira, yo cuando estaba haciendo la EMAD y egresé de comunicación, estábamos en plena crisis del 2002. Era un poco, yo lo digo siempre, era o te ibas o te quedabas, claro, aguantando. Yo me quedé, a mí me gusta mucho producir en Uruguay, me parece que más allá de que hay un montón de cosas que uno a veces dice, ay, bueno, pero hay una cuestión de cercanía y de ser pocos y de una posibilidad del encuentro. Y también hay una posibilidad en Uruguay que yo noto que por ahí en otros lugares es más difícil, que es que los que venimos de lugares que no son familias artísticas o venimos de realidades muy distintas, yo me crié en la periferia de Montevideo, me crié en Piedras Blancas, por ahí contactar con ciertas ramas como la comunicación o la cultura es más accesible en nuestro país que en otros lugares.
Bien, sí,
¿viste? Claro. Uno tiene la posibilidad de conocer y encontrarse más fácil. Yo pienso que hay un montón de colegas y compañeros que en otra realidad no sé si los hubiera conocido, ¿viste?
Sí, tener una EMAD o una FIC ahora es...
Sí, tener una educación pública, sí, educación en Uruguay pública, que te permite como conocer gente que viene de distintos extractos, no es poca cosa, ¿eh? Te permite dar como un salto, digamos, como de... Y entonces, más que optimismo, era como, había algo que era como, yo quiero producir acá, sé que va a llevar tiempo, sé que va a costar, pero después de alguna manera, por ejemplo, ver ahora la serie estrenada en Europa y en Argentina, sí, para mí es un gran logro,
claro, ¿viste? Que sí.
Decir, bueno, yo desembarco con una producción uruguaya en otro país. Y también hay una cuestión que me parece que es interesante, lo venía pensando en estos días del estreno, que es, te lleva un poco más de tiempo, pero también me parece que hay tiempo, por ahí hay gente que yo no tengo formación en cine y empecé a hacer audiovisual ya con 32 años. Y yo le decía a mis amigos el otro día, bueno, nunca es tarde para empezar. Capaz bien, que dentro de, no sé, dentro de 10 años te digo, mirá, y ahora estoy escribiendo una novela, no lo sé. Pero esa cosa también de reivindicar el hecho de que se dice, hay una edad para todo. Hay una edad para todo, pero para empezar son todas las edades. Entonces eso también me motivaba como cuando me embarqué en esto ya grande, ¿viste? A mí me parece que eso está bueno y Uruguay tiene eso, más allá de que uno a veces se queja un poco, cuesta un poco, hay algo atractivo en poder salir a la calle y cruzarte con gente y buscar a gente y unirte para hacer proyectos, que a mí me parece un poco único.
Sí, bueno, eso que vos decías, ¿no? De unirte con este colectivo de artistas, bueno, de armar esa la productora, de conocer a los actores,
sí,
viendo a los actores y decir, ah, me gustaría que actuara, veo para este actor tal personaje y escribirlo ahí.
Sí, porque yo estaba trabajando en ese momento de secretario general, estuve en laburo un tiempo de secretaría de general en la EMAD, perdón, y... Entonces, la inspiración del universo fue porque empecé a pensar en ellos, los veía actuar, los veía en los exámenes, los veía actuar en teatro independiente. Y a mí mi inspiración siempre es los actores, más que... Por ahí tengo un tema, o digo, bueno, quiero hablar del amor y la diversidad,
sí.
Pero las historias se me empiezan a ocurrir a partir de poner cara a los personajes.
Mira.
Entonces, yo les escribí la serie sin que ellos supieran que yo les estaba escribiendo la serie. Cuando yo los junté a ellos a finales del 2021, porque yo escribí y produje la serie durante la pandemia, los junté y les dije, bueno, tengo esta propuesta. Y después pensé, qué suerte que todos aceptaron, porque eran mi plan A, mi plan B y mi plan C. O sea, yo me imaginaba a ellos haciendo eso. Incluso hasta los actores invitados o personajes más, yo ya había pensado, ¿viste?
Ya estaban todas las caritas,
sí,
en tu mente.
Sí, porque me parece que cuando vos conocés al actor, a veces sucede que vos... o en general sucede en el cine y en el audiovisual que vos haces un casting, el actor va, el director por ahí conoce al actor en el momento en que ya está castineando o en el momento mismo del rodaje. Es una forma, no digo que no, y es válido, cada uno tiene su metodología. A mí me parece que cuando vos pensás algo para alguien, esa persona llega y se involucra al proyecto desde otro lugar.
Claro.
¿Viste? Abraza el proyecto y abraza el personaje. A mí me ha pasado en teatro, yo actué en teatro en 3 o 4 obras, no he actuado tanto. Y siempre fueron personajes, o el director me dijo, yo pensé esto en vos. Entonces, vos ya entrás con una confianza, porque decís, pa, esta persona está creyendo que yo voy a poder hacer esto. Entonces hay se vuelve como más colectivo y el actor abraza al personaje. Y en este caso fue maravilloso, porque los chiquilines, la verdad que hicieron un trabajo como, no solo actoral, sino que además colaboraron en la creación del personaje y en el rodaje y en ideas para la puesta en escena de las escenas. Entonces eso para mí es, cuando vos ya tenés eso, en mi caso yo siento que ya es un 50% del camino recorrido, ¿viste?
Bueno, y en esta serie, recién lo decías allí por arriba, llevó su tiempo, ¿no? Porque hablamos del estreno ahora, pero si hacemos historia, la serie se produjo en pandemia, se grabó 2021-2022, pero su génesis fue previa, ¿no? Eso que vos decías de escribir fue antes, pre-pandemia.
Sí, yo escribí la serie hice un taller de guión con Mateo Chiarino y Agustín Banchero, hice un taller en el de Tour con Micaela Solé, como de tutorías del guión, sí, de las ideas que yo estaba manejando. Entonces, entre el 18 y el 19 estuve ahí un poco como armando una estructura. En el 20 terminé de cerrar la idea. Y la pandemia también me permitió, al estar en casa, y bueno, por lo menos a los que tuvimos el privilegio de estar en casa, siempre digo, a los que tuvimos el privilegio de estar en casa y poder estar tranquilos y poder haber tenido lo económico resuelto por otro lado, me dio un tiempo como de escritura y de producir y de conseguir locaciones y de conseguir un montón de cosas. Entonces, cuando terminó la pandemia, yo ya tenía como todo producido para arrancar el rodaje. Entonces el proceso fueron unos 3-4 años más o menos, hasta que nos juntamos, estuvimos ensayando unos 9 meses, y después ya a finales del 2021 y entre el 22 ya prendimos la cámara e hicimos el rodaje.
Un montón ese ensayo, ¿no? De los actores antes del filmar.
Sí, porque más que ensayar las escenas, el proceso de los ensayos fue más... La serie cuenta sobre un grupo de amigos, se habla, ¿sí?, sobre lo vincular y lo afectivo. Entonces, algunos entre ellos se conocían, otros no. Entonces, yo hice todo un trabajo con ellos de ejercicios de poder afianzar esos vínculos.
Claro, de generar
esa confianza, de que se viera, ¿viste? De hecho, esto es... Por ejemplo, hay un grupo de los actores de Lula, Cecilia, Camilo y el Bruno Acevedo, Bruno A., por ejemplo, ellos 4 no se conocían. Entonces yo trabajé mucho con ellos para que se conocieran. ¿Viste? De hecho, yo les decía, bueno, ellos me planteaban los deberes, ¿cuáles van a hacer? Que se hagan amigos. No que se hagan amigos, porque no podés forzar.
Vayan a tomar algo, júntense.
Sí,
claro.
Vayan, júntense, empiecen a generar, ¿viste? Entonces todo ese trabajo, como que yo trabajé todo lo previo a la escena, que ya estaba escrita, para que después, ¿viste? Y para que también ellos pudieran aportar su lenguaje, su humor y su personalidad en el personaje, claro. Porque una cosa es escribir yo cuarentón sobre veinteañeros, pero yo quería que después no sonara como que, este es una persona grande escribiendo sobre veinteañeros, sino que vos veas que el código, el lenguaje es propio de esta generación, sí, que no es la mía. Más allá de que hay un montón de cosas que se sostienen en el tiempo, por más que pasen las edades. Para mí, lo vincular y el sentir y como el relacionamiento humano no tiene edad. Es a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, y está buenísimo que sea así. Pero hay ciertos códigos y ciertas cuestiones más como de cultura y de modismos que son propios de esta generación. Y entonces yo quería que ellos se apropiaran de eso. Por eso estuvimos unos 7-8 meses trabajando en eso, antes de prender la cámara.
Y eso de apropiarse del personaje o de esa identificación que hablabas de tu trabajo, ¿no? Decir, bueno, yo pensé en vos. Después también tiene el tema de que los actores y los personajes tienen su nombre, digamos, ¿no? El nombre del personaje es el nombre del actor, de
sí,
la actriz.
Sí, eso en realidad fue... Cuando yo escribí la serie, todos los 8 tenían un personaje, un nombre ficticio.
Sí.
¿Tá? ¿Qué me pasó? Me pasó que los dos actores para los cuales yo pensé, los dos Brunos, cuando yo les pensé el personaje y el nombre ficticio, justo coincidió que en la vida eran Bruno A y Bruno B, Bruno Acevedo y Bruno Grandolino. Cuando yo conversaba con amigos, pero con algunos amigos sobre el guión, y me preguntaban en qué estaba, incluso yo estuve en la casa de Vicky, una amiga en Parque del Plata, antes de la pandemia, y ahí escribí un montón. Entonces le decía, Vicky, estoy con esto, ¿qué opinás? Y cuando le hablaba de los personajes, le decía, bueno, y acá tengo a Bruno A y Bruno B, que tengo que ver cómo... Y un día, creo que ella o alguna otra amiga me dijo, es buenísimo que sean Bruno A y Bruno B. Me dice, me parece buenísimo. Y yo le digo, tenés razón. Entonces no fue idea mía, fue como... Y ahí cuando dije, bueno, que sean Bruno A y Bruno B, que además me pareció muy gracioso para la historia y que muy efectivo para la historia, ahí hablé con los demás y le dije, bueno, si los Brunos son Brunos...
Claro.
Los demás que sean los demás, y todos estuvieron de acuerdo. Entonces son sus nombres, pero son personajes ficticios, ¿no? Que sí, son sí, ellos sí, en claro. La vida real, ¿eh? Pero vino más porque los actores principales, o digamos como los protagonistas, los dos justos eran Bruno A y Bruno B. Fue más como que el universo conspiró
ahí
para
sí,
que esos...
Bien,
ahí
también.
Sí conspiró el universo, sí, sí. Sí, sí.
Bueno, y hablabas también un poco de esto del lenguaje de esta generación. ¿Cómo crees que transmutó, que fue cambiando el material que vos tenías en tu cabeza cuando se vio plasmado y levantado por estos actores y por todo el equipo?
Mirá, a mí me pasó que cuando empecé a escribir la serie, cuando estaba como en los ensayos, en el rodaje, cuando estaba rodeado como de toda esta generación sub-30, incluso en el equipo técnico, los uroboros también son un equipo sub-30 que para mí estaba buenísimo. También fue intencional porque a nivel técnico y a nivel de realización y de rodaje, es interesante que estas nuevas generaciones tienen una apropiación de la cámara y de la realización mucho mayor a la que tuve yo, porque hoy en día un botija con 16 años te hace una película con
sí,
el celular.
Claro.
Entonces son nativos de la imagen, ¿no? O sea, a nosotros nos llevó un tiempo. Nosotros teníamos cámaras, teníamos VHS, pero fue un momento para nosotros el celular y
están acostumbrados a ver la realidad a través de la pantalla y después poder hacer algo también.
Claro, a mí me llegó Facebook a mi vida cuando yo tenía 28 años. O sea, para mí, viste, nosotros...
Sí, es dura cuando lo llegó.
Yo salía tarde con mis amigos y si no nos encontrábamos tenía que llamar del monedero a la casa a ver si por qué estaba llegando tarde. También teníamos el manejo de un tiempo y
claro,
de una ansiedad distinta.
Y si decías que ibas, ya había que mandar 40 WhatsApp antes,
no,
para decir, ibas.
Y, sí, o a veces...
Confiabas.
Claro, yo ahora, por ejemplo, venía para acá y te mandé un mensaje, estoy llegando, y pensé,
sí,
¿por qué? Si voy a llegar, ya tenés eso de estar como, viste, como que decís...
Como avisando.
Antes era, bueno, nos vemos ahí, está.
O tocar timbre,
claro,
esas cosas que uno ya no hace más, y avisa que llegó.
Lo que me pasó con ellos fue que yo... Por un lado, me di cuenta de que los 40 años que yo estoy transitando no son los 40 años que yo me imaginaba que iba a transitar cuando tenía 20. No son los 40 años de nuestros viejos, ¿tá? Entonces, eso te hace mucho más cercano también. Después, en la historia, yo cuento un poco, le quito, más allá de que se ve en teléfono, se ve como esta realidad, no está centrado en eso. Entonces los tiempos de la historia y del contar pasan más como sobre el encuentro, el cara a cara. Y lo que me pasó fue que me encontré con un grupo de actores que entendió enseguida ese código y que de alguna manera, tanto en la vida real como en la ficción, el grupo es un grupo que le interesó mucho profundizar sobre eso, sobre el vivo, sobre el verse, sobre el estar. Entonces eso a mí me facilitó un montón, ¿viste? Como eso por un lado. Después, en cuanto a lo que me imaginé, lo que sucedió, yo fui muy permeable a que ellos propusieran modismos, incluso que propusieran escenas. Hay algunas cosas que se cuentan en ellos, están como colaboración autoral, porque hay un montón de situaciones o varias que fueron planteadas por los actores. Y después, por otro lado, me acerqué a través de ellos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de universo sonoro y música de la serie vino a través de ellos. Yo propuse algunas cosas, pero, por ejemplo, yo tengo a Andy Falcone en el primer capítulo de la serie, que es un artista queer que sí. Conocí gracias a Los Chiquilines. Hay un montón de música y de artistas como Kevin Sosa, como Joaquín Rojas, como Andy Falcone. Incluso Rodolfo Agüero, que es uno de los actores de la serie, compuso una canción para la serie. Entonces, lo que yo me imaginé es la historia, fue la que yo escribí. Ahora, lo que sucedió y lo que se ve, yo siento que fue distinto, pero porque yo me permití esa permeabilidad con lo que estaba sucediendo en el momento con ellos. Entonces, yo la verdad que siento que fue mucho mejor de lo miro y siento que a nivel de imagen es lo mismo en cuanto a la narrativa, pero el espíritu y lo que sucede es gracias al equipo, es gracias a haber pensado la serie para ellos. Si no hubiera sido para ellos, hubiera sido para otros, hubiera sido otra cosa.
Distinto, claro.
Entonces, eso a mí me gusta, pensar, incluso cuando yo escribí algunas situaciones que decía, bueno, no lo tengo tan resuelto, y yo decía, bueno, lo voy a terminar de resolver en la escena con Los Chiquilines, porque a mí una cosa que me gusta de trabajar con actores y que los actores ya lleguen sabiendo que es para ellos es que en Uruguay el actor de teatro a nivel trabaja mucho en teatro, pero en audiovisual no trabaja tanto porque no se produce tanto. Entonces yo siempre, a la hora de reunir a todo el equipo, le dije, yo voy a ensayar con los actores, vamos a trabajar con los actores, y lo que suceda lo vamos a tomar y lo vamos a captar, y lo técnico va a venir después, no por un tema de mejor o peor, sino porque yo quería, como a los ensayos y a lo que sucedía, no quitarle la frescura de después decir, parate acá, movete acá. Entonces es eso, es como, me gusta plantear el sistema al revés, es, yo ensayo y tengo como Y hago que todo el equipo observe lo que sucede en torno al vínculo humano y a los actores, y a partir de eso enriquezco y sumo toda la parte fotográfica y técnica. Claro.
Que se acomode a eso, y no al revés,
A ver, también los actores se acomodan un poco porque sí. Hay cosas que hay que acomodar. Pero no el sistema tradicional de armo el set y después viene el actor.
Sí.
¿Viste? Y eso yo creo que le imprime una cierta espontaneidad que para mí está buenísimo, ¿viste?
Bueno, hablabas eso, ¿no? Del que no hay tanto trabajo en audiovisual, en cine ya hay un trecho recorrido, sí. Pero no tanto en este formato, ¿no? De serie corta, de capítulos cortos.
Mira, yo cuando empecé a hacer, yendo a un 3, por ejemplo, para mí es una gran usina, va a cumplir 10 años ya de producir un montón de series cortas. De hecho, este año un 3 viene de ganar Cannes Series en formato serie corta, que también es increíble con justo lo que está sucediendo en Argentina, que justo te vengan con un premio Cannes Series, es muy irónico. Pero bueno, en fin. Un 3 tiene, digo porque es mi referencia más inmediata, hay otras cosas que se han hecho, incluso acá en Uruguay también. De hecho, el año pasado la gente de Básico hizo No Hay Nadie, que es otra serie que está en un 3, que es una serie uruguaya de 8 capítulos. Siempre fue una gran referencia porque yo sentía que el formato serie corta era un formato muy realizable, de costos mucho menores a lo que puede ser producir un largometraje, y que además yo siento que le permitía al actor un entrenamiento grande para después pasar a, por ejemplo, una película. A mí me parece que si vos te fijás en otros países como, por ejemplo, Inglaterra, vos tenés que casi todos los actores de teatro, de cine, que nosotros conocemos, los, digamos, gente famosa, sí, o celebridades, vienen del teatro, ¿viste? Pero pasan por la tele antes. O incluso en Argentina, vos tenés que ahora, el cine argentino es una gran referencia mundial, sí, y tenés grandes estrellas del cine argentino que salen de la tele y que generalmente vienen del teatro. Para mí en Uruguay siempre el puente entre el teatro y la televisión nunca, y el cine nunca estuvo del todo, porque faltaba ficción en televisión, que es donde para mí el actor se puede entrenar. Incluso ni siquiera porque es un género menor. Estoy diciendo como una especie como de entrenamiento diario de hacer y hacer. Entonces el formato serie corta a mí siempre me interesó. Feriado fue distinto porque fue una serie ya pensada para Canal 5 y TV Ciudad. Esta yo ya la pensé en formato serie corta. Y además porque me resultaba muy atractivo poder contar mucho en poco tiempo. Cuando el año pasado empecé a viajar con la serie a los festivales a donde estuvimos, ahí habría todo un mundo de formatos de series cortas que yo ya había investigado que existía, pero ahí lo pude ver, ¿viste? Yo competí en Series Manía, por ejemplo, en la categoría nuestra, con 7-8 series que eran de Dinamarca, República Checa, Canadá, España. De hecho era una serie de Filmin la que ganó. Y yo pensaba, pa, eran historias muy locales, porque además rescatan una cosa muy local, con equipos reducidos, viste, generalmente equipos que ya están pensados, que ya se pensaron en los actores, era como lo mismo, quizás ellos con un poco más de recursos. Claro. Y yo dije, pa, como que me reconfirmó la idea esta de poder hacer series cortas y contar. Y me pareció maravilloso. Yo pensaba, pa, qué bueno estaría que acá en Uruguay se pudiera generar más contenido así, porque ahora se están preparando 2 o 3, creo, que se están por largar. Porque por costos, por realización, por tipo de historias locales, a mí me parece que sería un formato maravilloso de explorar. A mí me encantaría, por ejemplo, que la FIC tuviera un UNTREF.
Claro.
Me encantaría. Yo siempre lo pensé, pa, qué bueno estaría que la universidad tuviera un formato de producir ficción en formato corto, que le permite a los estudiantes. Y no sabes qué determina, ¿viste? Porque de verdad, de UNTREF, por ejemplo, han salido grandes series. Bueno, yo qué sé, Pirojansky arrancó ahí, ahora está haciendo un montón de. Entonces me parece que el formato en sí es, para mí, para lo que es nuestra realidad, es, para mí es perfecto. Es como que cuadra por todos lados.
Y abre oportunidades, sí. Ahí. Bueno, y ahí lo decía Leonardo, ¿no? Como que como de paso, que pasó por Francia con el festival, eso fue como la van premier, ¿no? De la serie.
Fue uno
de los...
Sí, eso fue. Nosotros, UNTREF, cuando la iba a estrenar, me dijo, nosotros la vamos a retener un poco, la vamos a mandar a pasear por ahí, así me dijeron los amigos de UNTREF. Yo le dije, me parece bien, porque nos gustó cómo quedó. Yo dije, bueno, listo, nosotros. Y en el 2023 me llamaron un día en febrero y me dijeron, mirá que en 4 semanas te vas a Francia a Series Manía. Y yo la verdad es que me acuerdo que hablé con los chiquilines y fue como quedamos, nos costó hasta estar ahí, nos costó como visualizar, pero fue una experiencia muy rica, no solo para nosotros. Después fuimos a Alemania, fuimos, sí, a Bilbao, fuimos a Río, anduvimos por varios lugares, como por 10 festivales, estuvimos en Nueva York. Era conocer equipos como los nuestros, pero en otros países. La misma problemática, la misma realidad y las mismas dificultades que se, viste, en el formato serie corto, ¿no?
Sí.
Pero por otro lado, más allá de nosotros y que a nosotros nos gustaba estar ahí, yo siento también que, por ejemplo, en los festivales donde nosotros estuvimos, solo en Nueva York y en Nueva York, en Series Manía y en Alemania, era la primera vez que se colaba una producción uruguaya. Entonces, a mí me encanta, lo disfruté, y la parte de todo eso, pero también siento que abre camino a que otras cosas, viste, el día de mañana va otra cosa y ya no va a ser, es la primera vez en Francia, nos
claro,
decían.
Uruguay.
¿Qué? Uruguay. Y a mí ese me parece que está buenísimo porque abre el camino como a que vengan otras cosas, viste. De hecho, nosotros estamos en Filmin gracias a Series Manía, porque nos vieron ahí.
Claro.
Entonces el día de mañana por ahí cae otro proyecto uruguayo de serie a alguna plataforma que haya de ese festival y ya no va a ser tan loco, viste, que digan. Y a mí eso me parece que, yo siento que cuando en general siento que en Uruguay, cuando le pasa a uno, nos pasa a todos. Si queremos aprovecharlos y realmente, en vez de estar pensando por qué le pasa al otro y no a mí, yo siento que está buenísimo pensar, vale, está pasando al otro. Esto a la larga abre para todos.
Claro, esa ventanita después se abre.
Porque eso pasa en el fútbol, en el cine, en la ciencia, se abre. En teatro está clarísimo. En teatro empezó a viajar, bueno, más allá de las situaciones de cuando los teatreros independientes se exiliaron por otra realidad más terrible y todo, pero después vino una ola de nuevos teatreros empezando, sí, a viajar a finales del 90 y en el 2000, y eso abrió para todos. De hecho, hoy por hoy ya no es raro ver teatro uruguayo viajando por el mundo. Claro. Tampoco es raro ver cine viajando por el mundo. Nosotros ahora tenemos un montón de películas y cineastas que en su momento, por ahí capaz que no sé, 25 watts o whisky era la rareza que fueran a Berlín. Sí. Ahora ya no.
No es la excepción.
Bueno, con las series, ojalá un día pasara lo mismo, porque para mí es eso, es, no, pasa a uno y le pasa a todos.
Bueno, y el Universo Conspira ahí está abriendo ventanitas, ya tuvo su recorrido internacional, que está buenísimo. ¿Qué te pasa a vos con eso, con la mirada de los demás? Cuando ahora empieza otra etapa, ¿no? Que es la mirada de los propios de Uruguay viendo, sí, la serie. Pero eso que vos decías de compartir con otra gente que está pasando lo mismo, cuando vieron ese producto, otros ojos de otros lugares que ya tienen otra trayectoria y otro bagaje haciendo series, ¿cómo lo viviste vos?
Mira, cuando yo fui a Francia, hasta que eran las series cortas, se proyectaban, eran 8 series en la categoría, habían series estaban series grandes, eran varias categorías. La nuestra, que era serie, habían 8 series seleccionadas. Bueno, de Australia, Dinamarca, República Checa, España, etcétera. Hasta que no estuve ahí, me acuerdo, yo fui a ver todas las proyecciones y a nosotros nos tocaba el penúltimo día. Y cuando yo estaba ahí, cuando iban a empezar las proyecciones, yo decía tipo, pa, y ahora, fue como que te entra ese miedito de decir, ¿y ahora cómo van a reaccionar? Porque uno tiene la idea. Cuando empecé a ver esas otras proyecciones, dije, claro, no es tan loco estar acá, porque ¿qué pasaba con esas proyecciones? Eran historias universales, porque todo la narrativa, el cuentito de las, sí, series eran universales, pero el contexto era local. Entonces, eso era las dos cosas eran atractivas. Por ejemplo, yo vi una serie Autodefensa había una serie de Dinamarca que a mí me gustó mucho, que eran unos pibes en un campamento, ¿no? Y yo pensaba, bueno, yo podría contar esto en Uruguay, capaz que en realidad en vez de situarlo en un bosque en Dinamarca, lo hago en el Quillú.
Claro.
Entonces pensé, bueno, en mi serie, el primer capítulo, se ven dos personajes arriba de un kutza. Bueno, la historia yo la puedo contar, capaz que en vez de ir en un kutza van en un subte. Entonces no me resultó tan loco la idea de estar ahí una vez que estuve, porque entendí que el atractivo que nosotros, o la atracción que nosotros sentimos por historias universales en un contexto local que no es el nuestro, es la misma atracción que los demás sienten por nosotros. La historia del universo es universal porque la historia sobre el amor y la diversidad que cuenta la serie es una historia que se podría, sí, contar en cualquier país, en cualquier capital, en cualquier situación. El contexto es Montevideo. Entonces ahí es cuando digo, por eso me gusta también el formato, eso fue muy lindo. Y también fue muy lindo ver que ese contexto, nosotros generalmente en las proyecciones teníamos foros con el público, nos preguntaban por ese contexto, ¿viste? Había mucha gente que nos decía, hay Montevideo tal cosa, y la marcha la diversa tal cosa, porque nosotros en realidad, nuestra marcha de la diversidad, que es el día en que sucede la serie, sí, es mucho más fuerte que el orgullo gay. En otros lugares, claro, el orgullo gay es el día fuerte. Acá es la marcha. Verdad. Entonces, sí, sí, viste, venían como todo, se abría todo un mundo de preguntas a cosas que por ahí eran como muy locales, más allá que la historia era universal. Y eso estaba buenísimo para nosotros. Está bárbaro.
Es divino eso que contás. Primero, muchas cosas que me quedé pensando, ¿no? Lo del tema de los celulares y cómo se conectan los jóvenes ahora. Y en ese primer capítulo, el encuentro es como podría haber pasado hace 20 o 30 años atrás, ¿no? Dos personas yendo en un ómnibus que entablan un vínculo ahí, que empiezan a hablar. Y eso sigue sucediendo.
Eso sigue sucediendo.
A pesar de las redes sociales y de las aplicaciones, etcétera, etcétera.
Eso sigue sucediendo porque generalmente, nada, sigue sucediendo, por más que parezca que no, sigue sucediendo. Los encuentros en el cara a cara siguen sucediendo. Yo quería rescatar un poco eso también. ¿Qué pasa cuando, viste, me encuentro con el otro y pasa? O sea, y pasa porque, no sé, porque yo a veces voy en mi trabajo, estoy en un ascensor y por ahí me pongo a conversar con alguien en el ascensor y después me lo cruzo de vuelta a la salida. que puede ser un vínculo de amistad, no tiene por qué ser. Entonces sigue pasando. Entonces yo quería un poco rescatar eso, decir, bueno, está bien que contemos realidades a través de las tecnologías, a través de los celulares, a través de... Pero ¿qué pasa cuando contamos realidades que te pueden pasar en una parada esperando el 405 para ir a Peñarol, viste? Sí. Yo qué sé. Yo creo que siento que eso... Hay algo hay algo muy montevideano que sigue sucediendo. Montevideano y uruguayo, ¿no?
Sí.
Porque también la serie está situada en Montevideo y en el centro de Montevideo. Yo siempre digo, cuenta una realidad de un grupo de jóvenes de cierto territorio geográfico de Montevideo y del Uruguay, que no es el de todos. Yo elegí, y de hecho hasta un poco lo expongo y me ironizo un poco sobre eso. Es una realidad, un recorte de cierta realidad, de cierto, no es la general, no es, por eso es un ensayo.
Sí.
Este no es una historia de amor, no, es un ensayo. Yo te estoy contando esta realidad de estos tipos que viven estos vínculos de estas maneras en este barrio y en estos barrios.
Sí, sí, sí. Que si viven en Paysandú será distinto.
Que si viene en Piedras Blancas, donde yo me crié, es distinto. Que si viene en Paso de la Arena, que si viene en Punta Carré, es distinto, ¿viste? Entonces, está bueno eso siempre decir, bueno, yo estoy viendo un cierto recorte de cierto grupo de montevideanos, de jóvenes que están por ahí en... Y nada, eso un poco te decía. Pero sí quería rescatar eso, el tema de qué pasa con el encuentro en vivo, ¿viste? ¿Qué pasa cuando estamos cara a cara?
Y después eso que decía de la identificación y de las historias universales y locales, es divino eso de reconocer la parada, el ómnibus, ¿no? El lugar, la fachada de un lugar, sentirse parte de ese lugar. Y después, si no lo sentís así, o la gente que dice, no voy a ver una serie uruguaya porque es uruguaya para ver Montevideo, te vas a sentir identificado con las historias, ¿no? Con los cuentos.
Sí, porque es una historia montevideana, pero a ver, no es una historia montevideana en que vos digas, voy a ver, yo siempre digo, tipo, en feriados pasa un poco lo mismo, pero acá, es una historia montevideana, pero la gente que se asusta por eso, no se ve la Rambla, nadie, ninguno toma mate, tranqui. O sea, si es eso lo que asusta, ¿viste? Porque a veces es que tampoco está mal que lo hagan.
No, para nada.
Es una historia montevideana desde otro lugar también. Y también es una historia montevideana desde el lugar de contar una historia que, si bien es sobre la diversidad y el amor, tiene dos personajes centrales de la comunidad LGBT.
Sí.
Que para mí también, eso sí fue una intención mía desde el principio, que es empezar a contar historias de la diversidad con personajes de una cierta diversidad. A mí me encantaría expandirla a mucho más, ¿no? Porque siento que hay pocas historias en el audiovisual uruguayo que cuenten, que tengan dos personajes centrales de la comunidad LGTB. Series seguro que no, y películas creo que hay un par, El Hombre Nuevo, por ahí, El Cuarto de Leo, pero la verdad es que... Y visibilizar la marcha en la ficción uruguaya, en la narrativa audiovisual, ¿viste? Eso fue una intención mía, de decir, está bueno empezar a contar historias que se escapen a lo heteronormativo y que hablen como también de dos personajes centrales que son gays, o más allá que tienen un grupo de amigos que todos, hay una diversidad total.
Diverso,
pero también,
claro.
Sí, pero también la serie habla sobre la amistad entre los varones, sobre cómo se vinculan las nenas, sobre cómo se vinculan dos compañeros de trabajo. No es que solo abre lo sexo afectivo, ¿viste? Me parece que hoy en
día...
Claro,
el amor es sus distintos vínculos.
Claro, ¿sí? El amor es eso, me parece que es como un abanico a los amores, a los amores, a las diversidades, y eso me parece que es un plus que tiene la serie, y que eso fue una intención mía desde el principio. Situada en Montevideo, y a mí me parece que a mí particularmente no es objetivo mi comentario, pero me gusta ver Montevideo a través de esta historia, porque es como otro Montevideo.
Es bien, está bien. Es desde otros ojos, ¿no?
Sí,
claro, está bueno.
Sí, se ven lugares además que no son turísticos, pero son reconocibles. Entonces, te quiero, es eso, ¿no? A mí me gusta contar sobre la ciudad, porque me gusta la ciudad, soy montevideano, pero me gustó contar Montevideo desde el sótano de un boliche muy conocido que ya se van a dar cuenta, o desde una ventana que se ve una cúpula de, viste, como esas sutilezas,
sí, sí,
que decís,
sí.
Estoy Sí, es Montevideo, y eso me gustó, me gusta.
Bueno, son 8 capítulos, son 8 también los protagonistas, ¿no? Los, sí. los actores que podemos mencionarlos, es importante.
Son Rodolfo Agüero, Camila Parard, Santiago Bosolo, Cecilia Yáñez, Lula González, Camilo Ripoll, Bruno Brandolino y Bruno Acevedo Quevedo.
Ahí está, los
son,
Brunos.
Sí, los Brunos son egresados de la EMAD, de la Escuela de Multidisciplinaria de Arte Dramático de la Intendencia. Lula hizo El Galpón también y Bruno hizo Implosivo. Y nada, ellos son... Y después hay otros actores invitados como Nico Tapia, Fernando Toja, Fernando Rodríguez Compare, Andy Falcone. Y también está buenísimo decir, bueno, ya lo dije al principio, tenemos un montón de cantantes y músicos, sí. Incluso Rodolfo Agüero compuso una canción para la serie, pero Valentín Ferreira, que es el diseñador de sonido, hizo un trabajo hermoso y ganó un premio en Alemania por la música de la serie. Kevin Sosa, Joaquín Rojas, los hermanos Lasser, Mersey, nada, también rescatar un montón de yo quería también, me gusta en feriados hice lo mismo, usar música uruguaya. De hecho,
es
ahora,
parte también de contar la historia, sí, de contar esa localidad, ¿no? Está bueno.
Sí, es una decisión también como decir, bueno, te lo hago a través de música uruguaya de distintos géneros, de distintas generaciones. De hecho, el 17 de mayo, ahora el viernes, ¿sí?, que es el Día Mundial de la Lucha contra la Homo, Lesbo, Bi, Transfobia, vamos a alargar un video líric de la canción de Rodolfo Agüero, que se llama Los Días Pasan. Con imágenes de la serie, imágenes de los ensayos, un video líric, porque nos han preguntado mucho por la canción, ya teníamos pensado y se va a estrenar el 17 de mayo.
Divino, estar atentos. Entonces, ¿tiene redes sociales la película o la...?
Sí, la serie tiene una red social.
La película,
sí. No, pero en realidad también... En realidad la duración es una película.
Sí,
la gente me dice,
si la ven todas,
en una hora y media es como verte. Mucha gente, de hecho la van premier, lo hicimos en formato película. La serie tiene redes, que es el universo en Instagram, es el universo-serie. Y después tenemos Uroboro Films en Instagram y después tenemos Manso Producciones en Instagram y en Twitter. Pero en el universo-serie ahí estamos publicando novedades todo el tiempo.
Divino. Bueno, contar de vuelta a la gente dónde la puede ver, que como saben, en un viaje de acá a Atlántida que hago yo, la veo entera.
Sí, la puede ver en el canal YouTube de la plataforma UNTREF de manera gratuita acá en Latinoamérica. Es UNTREF.tv, sí, el canal YouTube, ahí están los 8 capítulos, hay una playlist con toda la serie. Y después está en la plataforma para Europa y para el territorio español en Filmin. Capaz que hay algún español por acá europeo que tenga suscripción, la puede ver a través en Filmin, para Europa y para... Ya se estrenó, están las dos disponibles para verlas.
Divino, el universo conspira. Leonardo Pintos, un gustazo haberte tenido y que sigan los éxitos con esta serie.
Muchas gracias por el espacio, de verdad, muchas gracias.